Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La historia de la crónica negra que te vamos a contar enseguida te va a dejar helado. Su protagonista es Martin Bryan, un joven de 29 años que en cuestión de pocas horas tuvo la sangre fría de matar a 35 personas y dejar heridas a más de 20. Esto ocurrió en la isla de Tasmania, en Australia, no hace demasiado tiempo, en abril del año 1996. Seguro que muchos todavía recuerdan las imágenes que pudimos ver en televisión. Enseguida, José Manuel Frías, vamos a hacer con él un relato de los hechos. Te adelanto que este cruel asesino está cumpliendo cadena perpetua en el ala psiquiátrica de una cárcel australiana. Y justo después de la crónica negra, cambiaremos de tercio para hablar de cine. ¿Qué sería de un fin de semana sin el cine? Sobre todo ahora que ya comienza a refrescar. No hay un plan más otoñal que ir al cine a ver una buena peli. Unos con un buen cartón de palomita. Yo con un sándwich de mortadela con aceite de oliva, que es un manjar viendo una película en el cine. Por cierto que sois muchos los que me comentáis lo que os gusta la última hora del programa. La hora musical, como nosotros la llamamos. Hoy entre las 5 y las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias, rendiremos tributo a uno de los grandes de la música, que el pasado 9 de octubre habría cumplido 75 años. Digo habría, porque ya no está entre nosotros. Naturalmente me refiero a John Lennon. Esto es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos, en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso.
Al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Haré algo para que nadie me olvide. Estas palabras fueron el preludio de la terrible masacre de Port Arthur, en el estado de Tasmania, en Australia. Estamos ante un indiscriminado tiroteo a manos de Martin Bryan, un veinteañero inadaptado. La terrible matanza ocurrió el 28 de abril de 1996 y se cobró la vida de 35 personas. Su protagonista, Martin Bryan, había nacido con un importante retraso mental. Cuando sus compañeros en la escuela empezaron a llamarle estúpido Martin, el niño empezó a gestar su odio y su venganza contra la sociedad. Fue un joven sádico que disfrutaba mutilando y matando animales y que ni siquiera se entristeció cuando su padre se suicidó ahogándose en una alberca. Su retraso y la esquizofrenia que se le diagnosticó no fueron un freno a la hora de organizar la matanza que haría estremecer al mundo. Portando un rifle semiautomático Colt, se dirigió a la zona más concurrida del centro turístico de Port Arthur. Una vez allí, entró en la cafetería Broad Arrow. Dentro, comenzó a disparar sin reparo contra todo aquel que se iba cruzando. Concluida esa primera parte de la tragedia, se marchó a una casa de huéspedes donde secuestró a sus dueños. Finalmente, fue apresado. José Manuel Frías, escritor e investigador, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, de nuevo un personaje con una infancia complicada, con problemas familiares, rechazo de compañeros en la escuela, algo que parece perfilar en ocasiones a lo que será el futuro criminal. Algo, y esto es aún más triste, que a veces se podría evitar ofreciendo algo tan básico y tan humano como el afecto, como la comprensión, aunque no siempre esto sea una garantía, porque no siempre cuando se da afecto de niño y se ofrecen comprensiones, tenemos niños cojonudos, también salen algunos torciditos, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron los primeros años de Martin Bryan?
Bueno, Martin nace el 7 de mayo de 1967 en el estado de Tasmania, en Australia, concretamente en el municipio de Lena Valley. Sus padres, Maurice y Carlin, matrimonio de origen inglés, se dieron cuenta bastante pronto de que su hijo era diferente, que tenía ciertas tendencias que daban a entender que su inteligencia era inferior a la del resto de niños, si bien físicamente no daba esa impresión. El asunto se esclareció cuando los médicos le realizaron las pruebas pertinentes y diagnosticaron efectivamente un retraso mental bastante importante. Bryan poseía un cociente intelectual de 62 cuando la media pues puede estar rondando los 100. Al reconfirmarse sus sospechas, los padres decidieron cuidarlo de la mejor manera. O sea, Maurice llega a solicitar la jubilación anticipada precisamente para estar más cerca de su hijo.
Bueno, el personaje de hoy, Martin Bryan, no asistió a una escuela especial, sino a un colegio público convencional. Esto sin duda marca aún más sus diferencias, lo que le valió el desprecio y las burlas de sus compañeros, que rápidamente lo apodaron, como decíamos, Martin el estúpido. A pesar de su retraso, llegaba a entender que era diferente al resto, lo que fue minando su seguridad. Esto supuso, supongo, José Manuel, un cierto aislamiento, ¿no?
Sí, efectivamente, aquello le fue trastornando y convirtiendo en un muchacho todavía más solitario, un joven que huía de los demás, aislado por completo en, vamos a decir, en su propio mundo. Todo esto no hizo otra cosa que ir gestando en su interior una especie de sentimiento de rabia hacia los demás, una rabia que pronto comenzó a provocar una serie de problemas en su entorno, ya que en lugar de sentir apego por sus semejantes, debido a su situación, empezó a perder la empatía, a considerar que los demás eran sus enemigos. Incluso, como muestra de su ira, solía destrozar sus propios juguetes. Su madre los encontraba prácticamente desmembrados en su habitación. Una de esas, vamos a decir, escenas difíciles de digerir fue cuando su padre se suicidó por ahogamiento en un estanque cercano. Dicen que el motivo fue el intento de compra de una nueva vivienda y al parecer hay un matrimonio que se adelanta y erige en ese enclave una casa de huéspedes, provocando una fuerte depresión en el hombre. El caso es que Martin no solamente no sintió tristeza al ver el cuerpo hinchado, deformado de Maurice, sino que pareció regocijarse en aquella muerte.
Maurice es el padre, y esto que nos acabas de contar, atención, porque forma parte de una de las claves de la historia de este personaje de hoy, cuando su padre se suicida porque hay un matrimonio que se adelanta y compra la vivienda que pretendía comprar el padre. Atención, porque luego
hablaremos de
Luego hablaremos de esto, que fue sin duda uno de los asuntos que marcó claramente a este niño. Bueno, estamos hablando de un chaval que pasa de tener una cierta discapacidad mental a convertirse en una persona con tendencias sádicas. Torturaba, mutilaba y asesinaba a los animales que encontraba en la calle. La cosa empeoró cuando aquella rabia contenida fue enfocada a su entorno y a las personas de su entorno.
Sí, solía provocar pequeños incendios al quemar objetos urbanos, por ejemplo, e incluso llegó a apedrear a la gente que paseaba tranquilamente por la calle. Lo peor fue cuando, durante una actividad de buceo con sus compañeros de escuela, hirió a uno de ellos al clavarle un arpón en la cabeza. Si antes los demás chicos lo rechazaban por su retraso, ahora huían de él por su desatada violencia.
Esa agresividad que Martin mostraba fue la causa de su expulsión en la escuela. Maestros, empleados y compañeros estaban cansados de soportar sus bromas pesadas. Fue ingresado entonces en la New Town High School, un centro de educación especial para personas en sus mismas circunstancias. Allí la cosa, José, parece que tampoco funcionó.
No funcionó, más bien todo lo contrario. Sus notas eran cada vez peores y su comportamiento incluso seguía siendo altamente agresivo. Ante una actitud así, fue estudiado de nuevo por el equipo médico, que diagnosticó una importante esquizofrenia.
Vamos a contactar con un profesional para, cuando estamos hablando de esquizofrenia, saber exactamente qué es lo que estamos contando. José Miguel Gaona, psiquiatra forense. ¿Qué es la esquizofrenia? Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues bueno, vamos a ver, el tema de la esquizofrenia, la verdad que es una enfermedad un tanto compleja, ¿eh? Es decir, los expertos no acaban de ponerse de acuerdo acerca de cuál es su etiología, es decir, por qué se causa esto. Se han advertido una serie de factores, por ejemplo, que son de tipo genético. Es más habitual encontrar personas con este tipo de enfermedad mental que pertenece al grupo de las psicosis que en otro tipo de personas. También se han identificado, por ejemplo, drogas que favorecen la esquizofrenia, como puede ser la marihuana, el hachís, es decir, los compuestos canábicos. También, incluso hay otras líneas de investigación que apuntan hacia el tema de animales, como por ejemplo los gatos, que contagian algún tipo de seres vivos de tipo como la toxoplasmosis, por ejemplo, los toxoplasmas, que pueden ayudar también a desarrollar este tipo de enfermedad mental. Pero en definitiva, la persona, y su nombre lo indica, esquizofrenia, viene del griego, que quiere decir mente y cuchillo, es decir, mente cortada con un cuchillo. No hay facilidad para establecer una diferencia entre lo que es real y real, no se piensa de una manera clara, hay respuestas emocionales en un momento dado anormales, y en las situaciones sociales evidentemente también hay una alteración bastante importante. Hay empiezan luego otros síntomas en otro rango, como escuchar o ver cosas que no existen, alucinaciones, hablar de forma, por supuesto, que no se tiene sentido, y hay una dificultad para llevar también un pensamiento coherente, además de, por supuesto, tener creencias que no son reales, lo que constituye lo que vulgarmente se llaman delirios. Yo creo que con todo esto nos podemos hacer un buen cuadro de lo que supone la esquizofrenia.
Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.
Muy buenas noches.
José Manuel, ¿qué supuso ese diagnóstico para Martín?
Aquello vino a complicar más las cosas para el joven Martín, que quedó aislado del resto de chicos en la propia escuela, en la que le dieron tareas sencillas, más bien para tenerlo entretenido, leer, escribir o incluso estar sencillamente sentado viendo la televisión. Finalmente abandonó el colegio y logró un pequeño trabajo muy, muy simple, acorde con su mentalidad, en una empresa de mantenimiento, en la que se dedicó a labores de jardinería. Pero ahí también fracasó en ese intento, y lo único que logró, eso sí, fue una pensión de invalidez para que pudiera salir del paso. El psiquiatra que determinó esa invalidez, dejó por escrito lo siguiente en un informe.
Es incapaz de concentrarse para leer o escribir. Se entretiene de vez en cuando en el jardín familiar, aunque la mayor parte del tiempo lo pasa viendo la televisión. Es notable el esfuerzo que realizan diariamente sus padres para que la situación no se agrave. Aqueja esquizofrenia leve y su futuro es bastante incierto.
A pesar de sus problemas mentales, a Martin Bryan lo atrapó el amor. Ella, Helen Harvey, era una mujer madura, de 54 años, que le dio trabajo como encargado de mantenimiento. Poco a poco fue surgiendo entre ellos la química y pronto iniciaron una relación. Él incluso llegó a trasladarse a la vivienda de Helen para iniciar una vida juntos. Sin duda cuesta entender esta relación. ella con 54 años. Él muchísimo más joven, con una discapacidad mental y una seria enfermedad mental, como es la esquizofrenia. En todo caso, parece que Helen estaba muy ilusionada con aquel muchacho y gastaba grandes cantidades de dinero, José Manuel, en hacerle regalos.
Sí, Helen llegó incluso a comprarle diferentes vehículos, pero la existencia de Martin no parecía mejorar con ese aliciente sentimental y debido a su enfermedad seguía demostrando instintos violentos. Su nueva afición por las armas de fuego le llegó a amenazar a gente del entorno a punta de escopeta y no mucho después llegó incluso a abusar sexualmente de una universitaria. Solía ir con Helen a una granja a las afueras y cuando tenía un rato libre y despistaba a su compañera sentimental, se dedicaba a pasear disparando a los perros e incluso a los turistas que caminaban tranquilamente por la carretera.
Un tipo raro, haciendo cosas raras. Y además a punto de que su vida diera un giro. Helen, su pareja, muere. Y él se convirtió, muere además, parece que de forma accidental. Digo parece, luego aclararemos alguna o daremos algún dato más. En todo caso, él se convierte en su único heredero.
Imagínate lo que eso supuso. Ella lo había incluido en su testamento, como bien dices, como único heredero, y cuando la mujer fallece en un accidente de tráfico, al salirse su coche de su carril e impactar con un vehículo que venía en sentido contrario, Brian pasó a ser dueño de nada más y nada menos que de una mansión en buen estado y de $500,000. Algunos investigadores llegaron a sospechar efectivamente de Martin, señalándolo como el auténtico culpable de la muerte de Helen, pero nunca se pudo demostrar con pruebas fehacientes. Digamos que esas sospechas radicaban en que Brian iba de copiloto y en otras ocasiones había demostrado un comportamiento bastante imprudente al lanzarse de golpe sobre el volante y zarandearlo en plena conducción. En todo caso, Martin sufrió daños en el cuello y en la espalda y tuvo que ser hospitalizado durante algunas semanas.
Bueno, las sospechas son además por alguna que otra cuestión. Vuelvo a repetir que la historia va a ir engordándose hasta llegar a su culminación. Ya entenderéis por qué. Bueno, el cambio en su vida del que hablábamos incluía, no podemos pasar por alto, una obsesión por el sexo. Aprovechando su ahora abultada cuenta bancaria, contrataba constantemente a prostitutas. Todas ellas salían de su casa espantadas, horrorizadas con el ambiente y con el comportamiento excéntrico de Martin, hasta el punto de que ninguna repitió. José Manuel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un comportamiento raro?
Por ejemplo, cuando Brian estaba solo en casa, pasaba largas horas frente al televisor viendo películas en las que se mezclaba la pornografía con la violencia o incluso con la zoofilia. Llegó a modificar en ocasiones sus gustos por la ropa. A veces se vestía con un traje gris de lino, bastante elegante, con zapatos de piel y una corbata, y con un maletín en la mano comentaba a la gente que era un gran hombre de negocios. Aprovechando ese dinero que había heredado, viajó a varios lugares del mundo. Como era de esperar, tuvo problemas con la gente en muchos de los enclaves que fue pisando.
Hoy, el expediente de la crónica negra que tenemos sobre la mesa es el de Martin Bryan, autor de la masacre de Port Arthur, en Australia, año 1996. Se acerca la fecha de la terrible masacre y Martin Bryan se iba preparando para el sangriento evento. Su discapacidad y su esquizofrenia no fueron un freno a la hora de planear sus actos. En una armería, compró un rifle semiautomático Colt AR-15. Es curioso cómo ni siquiera le pidieron una licencia de armas, algo que quizá hubiera evitado la masacre. Martin deambuló numerosas veces por el lugar que posteriormente regaría de sangre y de muerte. De esta forma trazó la ruta que recorrería pocos días después. En la tarde del 28 de abril de 1996, le dijo a un vecino: todo el mundo me recordará por lo que haré. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento, José Manuel?
Pues vamos a situarnos. Era la una de la tarde de un domingo, por lo que cientos de personas paseaban tranquilamente, visitando tiendas y cafeterías, por ese centro turístico de Port Arthur. El primer enclave que pisó Martin fue la cafetería Broda Row. Nadie se fijó en su mirada desquiciada. Yo creo que era tanta la gente que estaba almorzando a esa hora que su figura un tanto siniestra pasó completamente desapercibida. Además, supo disimular bastante bien, pidiendo algo de comer y sentándose a degustar el almuerzo tranquilamente, eso sí, mientras sus ojos danzaban por todo el entorno que le rodeaba. Llegado el momento, y con una sangre fría que realmente asombra, colocó sobre una mesa una cámara de vídeo para grabar sus terribles actos y sacó el rifle de la mochila que portaba. Un segundo después, abrió fuego de manera indiscriminada, siendo protagonista de una de las peores matanzas de un asesino múltiple en los últimos años.
Los primeros en fallecer fueron un hombre y una mujer. Un matrimonio asiático contra el que disparó, impactando en la cabeza de ambos. A partir de ahí no hubo selección. Los disparos se sucedieron sin un objetivo fijo, dejando 20 muertos y otros tanto heridos, algunos de auténtica gravedad.
Cumplida la primera parte de su plan, se dirigió al aparcamiento, donde continuó disparando y matando inocentes, entre ellos a una mujer y a sus dos hijos pequeños, quienes, sin darse cuenta de lo que pasaba, pasaron junto al asesino. Tras ello, escapa en un BMW robado, matando por supuesto a sus ocupantes, y va a la casa de huéspedes Marina Cottage.
¿Por qué? Es decir, esta sería, o buscamos la respuesta al asunto que te planteábamos de cuando el padre se suicida, porque se adelantan un matrimonio a comprar la casa que él pretendía. ¿Por qué? ¿Por qué se dirige a esa casa de huéspedes?
Efectivamente, ya hemos hablado antes de la muerte de Maurice, el padre de Martin, como consecuencia de esa depresión que le lleva al suicidio, y que esa depresión además tuvo como motivo el no poder comprar una vivienda familiar porque ese matrimonio se había adelantado. Ese matrimonio compuesto por David y Sally Martin convirtieron aquella vivienda en la casa de huéspedes a la que ahora, totalmente iracundo, empuñando esa arma, se encaminaba a Brian. Aparte de dejar a varios muertos por el camino, la mayor parte de ellos conductores y acompañantes que simplemente se cruzaron con él por la carretera, estando ya en la casa de huéspedes, prendió fuego al coche de David y de Sally y a ellos los amordazó en una habitación, usándolos como si fueran rehenes.
Como es lógico, tras la masacre en Port Arthur, la policía le había seguido los pasos y se encontraban ya en el perímetro de la casa de huéspedes. José Manuel, ¿cómo se las apañaron para atrapar al asesino, teniendo en cuenta lo que decías, es decir, que retenía a los dos rehenes, a David y a Sally Martin?
Pues ya con la casa completamente rodeada, ya casi de noche, usaron esa famosa figura del negociador. El sargento Terry McCarthy fue el encargado de hablar con él, eso sí, por teléfono. Los agentes además no podían salir de su asombro al descubrir que lo único que exigía Brian a la hora de entregarse y de soltar a esos rehenes, de liberarlos, era que le dieran un paseo en un helicóptero del ejército. Aquello parecía algo así como una broma macabra. Varias horas después, ya amaneciendo, Martin se entregaba, no sin antes provocar un incendio en la casa de huéspedes. Él mismo salió envuelto en llamas que lograron sofocar con rapidez los propios agentes. Por desgracia, David y Sally, los dueños de la pensión, fallecieron por la propia acción del fuego. Si te parece, Adolfo, te quiero presentar a nuestro invitado de esta noche, precisamente para hablar de la figura del negociador cuando se da un caso de secuestro con rehenes, como fue el caso que nos ocupa. Se trata de Juan Antonio O'Donnell, inspector jefe de la Policía Nacional. Juan Antonio O'Donnell, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuál sería el protocolo que pone en marcha la policía cuando un civil, como es el caso que hemos contado, secuestra y utiliza de rehenes a terceras personas?
Bien, pues el protocolo viene dado por una sección que se creó hace algunos años en la policía, que depende de la UDEF central de la Comisaría General de Madrid, y que ese grupo, esa sección, se llama de secuestros y extorsiones, tiene un grupo dedicado a la investigación y luego tiene otro de negociador puramente. Entonces, el protocolo pasaría por establecer con los investigadores qué tipo de perfil tiene el secuestrador, qué motivaciones tiene, y con esa información y la gestión del negociador, cuando ya en principio se ha actuado en la zona y se ha acordonado y tomadas las medidas que bueno, que no cito porque son obvias, pues entonces entra el negociador a dialogar con uno de los secuestradores. Siempre tiene que ser un interlocutor.
Juan Antonio O'Donnell, soy Adolfo Arjona, buenas
Hola,
noches.
Hola, encantado, Adolfo. Hola,
gracias por atendernos. Juan Antonio, una pregunta. Dependiendo del perfil del delincuente del que estamos hablando, ¿hay un negociador? Es decir, ¿el negociador vale para cualquier situación, bien sea retención de rehenes porque ha habido robo o por asesinato? Estamos hablando de cuando es una persona que hay demostradas pruebas de que es un demente, ¿se utiliza otro tipo de perfil? ¿O el negociador al final es un profesional que aborda esa materia, sea cual sea la naturaleza del delincuente?
Como dicen los malos entrevistados, mucho me alegro que me haga usted esta pregunta, porque, claro, si no yo no hubiera entrado en detalles, porque yo sé el tiempo en la radio lo que es. Entonces, Adolfo, efectivamente, es como tú dices, solamente que en la mente de todos está, ¿por qué no decirlo?, lo que Hollywood nos vende. No es un negociador. En general, y sabes los años que he estado yo en activo, ningún trabajo policial lo hace un superhombre. En realidad se habla de negociador para abreviar. Hay uno, es verdad, el más caracterizado, el que tenga más facilidad de palabra, el que haga más gala de una empatía especial que hay que tener en estos casos, ese es el que se convierte en interlocutor del equipo negociador, porque el equipo negociador tiene entre bastidores, psicólogos, investigadores que tienen datos que en un momento determinado a ese interlocutor le van a servir, pero no es un hombre solo. Rara vez se da esos personajes que antes citaba de Hollywood.
Señor O'Donnell, eso quería preguntarle. La opinión pública estamos muy contaminados por la imagen del negociador del cine norteamericano.
Sí, además tiene sentido porque lo que nos vende la película, igual que determinadas novelas, es acción. Y si te pones a desmenuzar el trabajo de equipo, pues la radio sería otra. Tú estás ahí y detrás de ti, sin duda, y todos somos conscientes, pero al radioyente se le olvida, hay un montón de personas trabajando que hacen posible que tú y yo podamos establecer este diálogo.
Correcto, correcto. Juan Antonio, siempre da la sensación desde fuera que cuando interviene un negociador siempre suele estar rodeado de una enorme tensión. ¿Este profesional tiene que tener persona fría? En fin, te lo voy a decir en términos muy coloquiales y muy cariñosos. ¿Es más un problema de cojones o es un problema más de control?
Pues yo diría que, sin despreciar ninguno de los dos matices que tú has citado, más que nada es la profesionalidad la que te da ese control. Dicho de otro modo, tú lo sabes, porque en tu profesión también pasa, el miedo escénico. El miedo escénico arrebata facultades al profesor más experto cuando se pone frente a unas cámaras de televisión o cuando se pone en un estudio de grabación a ser entrevistado. Ese miedo escénico, con el tiempo, pues lo vas perdiendo. Claro, teniendo en cuenta que el grupo nuestro, el de la Policía Española, está considerado líder en Europa y ahora mismo lidera las negociaciones de una red de negociadores que hay en contra el delito, las lidera España de momento, por su experiencia, pues claro, naturalmente que los cojones, como tú decías, y la calma hacen falta, pero que sobre todo hace falta profesionalidad.
Juan Antonio, como siempre es un placer tenerte. Gracias y buenas noches.
Un placer para mí haber estado con vosotros. Buenas noches.
Durante todo el juicio, la risa histérica de Martin Bryan puso la piel de gallina a los presentes. Aunque en un primer momento se declaró inocente, su propio abogado le alertó a que confesara los hechos, ya que con las pruebas existentes, lo contrario hubiera sido peor para él. Los estudios psicológicos volvieron a evidenciar su avanzada esquizofrenia, pero las autoridades judiciales entendieron que había actuado de manera consciente y premeditada. Su propia madre se pronunció al respecto, asegurando que habría preferido que su hijo hubiera muerto durante el tiroteo. Cuando le preguntaron por su comportamiento asesino, él respondió impasible. Solo sentía que cada vez más gente estaba en contra de mí. Cuando trataba de ser amable con ellos, se alejaban. Esas emotivas palabras no evitaron que en noviembre de 2006 fuera condenado por un tribunal a 35 cadenas perpetuas, sin ningún tipo de posibilidad de libertad condicional. Parece, José Manuel, que hubo cierto revuelo en Australia debido a determinadas acciones periodísticas que algunos consideraron poco honestas y que ya te digo yo que a mí también me lo parece. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, digamos que aunque todos consideraban a Martin como un personaje malvado y peligroso, el fiscal quería que fuera juzgado con todos sus derechos y no vio bien que algunos medios de prensa manipularan algunas fotografías, cambiando incluso la forma y el color de sus ojos para hacer parecer a Brian aún más desquiciado de lo que estaba. Sí hay que resaltar que este suceso sirvió, y eso fue algo bastante bueno, para que en Australia se restringiera el acceso a las armas de fuego.
Ya en prisión, Martin Bryan intentó suicidarse en varias ocasiones. Y lo intentó con cuchillas de afeitar. La primera vez cortándose las venas de la muñeca. La segunda hiriéndose en la garganta. Aquellos dos intentos de suicidio le valieron el pasaporte definitivo a un centro de salud mental dentro de la propia penitenciaría de Riston, en Hobart. Allí continúa en la actualidad. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Recuerda que si quieres más José Manuel Frías, josemanuelfrias.com.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Dejamos esa parte del ser humano que reflejamos en la crónica negra y vamos por elevación al mundo del cine, a la cartelera y, por tanto, a la versión extendida que, como cada semana, nos trae Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches. Que ya me has dicho que te ha gustado Golpe de Estado, ¿verdad?
Me ha encantado.
Mira.
Parece un película.
Es importante.
Muy buena película, ¿eh?
Que acertemos de vez en cuando alguna a los críticos de cine.
Ya te lo dije que me tienes muy preocupado porque, claro, escucharte y coincidir plenamente contigo empieza a preocuparme, seriamente.
Empiezas ya a meterte en el ámbito de la cinefilia.
Me va a terminar gustando los documentales. Y eso me preocupa mucho. Bueno, vamos a ver, primera película, súper promocionada, Pintaca. Bueno, la dirige Ridley Scott, esto ya es una demostración de que podemos estar ante una gran película. Matt Damon es su protagonista y tengo algunas curiosidades, pero antes, naturalmente por respeto a nuestros oyentes, breve resumen del sonido de la peli y entramos en materia.
Soy Mark Watney y continúo con vida, como se puede comprobar. No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tampoco esperanzadora, solo tengo una opción: recurrir a la ciencia para salir adelante.
Antes de que me cuentes el argumento de la película, alguna curiosidad que tengo, Jerónimo.
Sí.
En primer lugar, Matt Damon forma parte de la nómina de actores norteamericanos que están en este momento bajo la idea o bajo la moda del fofisano, es decir, con barriguita. Matt Damon está barrigoncete, como puede estar Leonardo DiCaprio, por ejemplo, o como el Joaquín Phoenix en la película La Última de Woody Allen, que vaya tripón que tiene.
Sí, la verdad es que se lo ha dejado Pues yo creo que no, aquí no, entre otras cosas, porque claro, lo pasa mal. Porque claro, en Marte no hay agua y hay pocos alimentos, entonces va adelgazando, a pesar de la ciencia esta la que invoca en el resumen que hemos hecho del argumento.
Bueno, ahora,
o sea,
claro,
que
claro.
Está más bien cachas en esta peli, ¿eh?
Correcto.
O sea, que...
142 minutos de película, sí. Tú y yo coincidimos que cuando son, es mucho metraje, al final se pasan. 142, suficiente duración.
Está bien, yo creo que esta vez no pesa demasiado. Es que es muy comercial la película. O sea, ten en cuenta que Ridley Scott viene un poco de que le critiquen la solemnidad de Prometheus, que era ciencia ficción así, más bien filosófica. Luego hizo una película, un thriller así muy frívolo, El Consejero. Y luego Exodus, Dioses y Reyes, tampoco entusiasma mucho, era muy superficial, muy aparatosa. Entonces ha ido a lo fácil, a la adaptación de una novela que ha tenido bastante éxito y no, perdón, sí, es la novela de Andy Weir, y el guion está muy bien y es muy comercial, o sea, en el fondo ha vuelto a lo que él ha hecho mejor, que es Alien, el octavo pasajero y Blade Runner, aunque aquí realmente es un poco cóctel, entre Apolo 13, Gravity, Interestelar, pero tiene también un toquecito, digamos, existencial, pero el mínimo para darle entidad a la película y a los personajes y luego angustiarse con lo que pasa.
Es a ver, año, cuéntame de qué va la película.
Esto es el año 2035, es una misión tripulada a Marte, el Ares 3, así se llama, y entonces en plena, ahí de pronto están haciendo una investigación, un poquito lejos del módulo lunar, no, marciano sería en este caso, y entonces llega una tormenta de arena, ¿no? Y en la tormenta dan por perdido a este astronauta y botánico que interpreta Matt Damon, y entonces como están en es una situación crítica, tienen que salir corriendo, pues si no mueren toda la tripulación, que la comanda Jessica Chastain, que la tenemos en dos películas esta semana, ahí está también Kate Mara, Michael Peña, o sea, es un reparto lujo, y entonces salen y le dan por muerto, ¿no? Pero resulta que él no ha muerto, ¿no? Y entonces, como es botánico, pues se queda allí en los restos de la base que han dejado en Marte, pues intentando sobrevivir como puede e intentando comunicarse bien con la Tierra, bien con el Ares 3, ¿no?
Entonces, dice que como es botánico, quiere decir que se pone a cultivar, quizá.
Claro, o sea, el tema es a ver, con lo que tengo aquí, ¿qué puedo hacer? Es un poco en plan MacGyver, ¿no? A ver qué hago yo con esto y... entonces, bueno, tiene su punto porque así le permite a Ridley Scott meter también golpes de humor, algún tema así más existencial, más profundo, en el que ya no solo la ciencia tiene cabida, también un poco la religión, sobre todo porque ya en un momento dado empieza a ver acción paralela con la Tierra, cuando empiezan a ver determinados síntomas pequeñitos y tal, de que puede haberse quedado con vida este tipo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Nos da tiempo a mandar algo? ¿Qué no hacemos? Es muy interesante, la solidaridad mundial se convierte ya en un caso mundial. En fin, es una película que le ha quedado muy bien, es de las mejores de los últimos años de Ridley Scott. Matt Damon está genial porque el personaje le va al pelo y es suficientemente profunda para que no se quede, digamos, en la epidermis de la pura pirotecnia sin alma, digamos, ¿no? Que eso a veces le pasa también a Ridley Scott, ¿no? En alguna película.
Atención, porque entonces, la nota que ha puesto Jerónimo José Martí es un 7, que es una nota bastante alta.
Sí,
¿eh?
Y la había puesto inicialmente un 7.5, pero la verdad es que se le puede poner un 7.5 mejor, ¿eh? Porque está muy bien planificada, han contado con el apoyo de la NASA, todos los efectos visuales son magníficos, o sea que es un gran espectáculo visual, pero lo que le he puesto un 7 porque le falta ese puntito de profundidad y hondura que sí que tenía en Gravity Interestelar. De hecho, es emocionante, pero no tanto como esas películas, ¿no? Sobre todo como Gravity, ¿no?
Vamos a por la segunda película de estreno esta semana, también película súper promocionada. Atención, el director es Guillermo del Toro, la promo está muy bien hecha, da mucho miedo, es una de fantasmas, suena así.
Como esta, con el tiempo, cobra vida. Empieza a aferrarse a las cosas. Algunas son buenas, otras son malas. Y hay otras de las que no debería volver a hablarse jamás.
¿Qué sucede? ¿Qué quieres?
¿Por qué algunos la han calificado de thriller en vez de cine de terror?
Bueno, la verdad es que porque es una intriga gótica. Entonces el terror le viene por la ambientación gótica, los fantasmas y tal, pero en realidad hay toda una intriga, sobre todo en torno a unos hermanos que son unos aristócratas venidos a menos, ingleses, que van a Nueva York, se supone que a principio del siglo XX, porque ya hay coches de motor. Y entonces allí entran en contacto con la hija de un rico constructor, que es una escritora, que le gustan las historias de fantasmas, nadie quiere editársela, y de pronto ella se enamora de él, del noble inglés. Y mientras, ante la mirada de la hermana de este, que es Jessica Chastain otra vez, ¿no? Ella, la chica americana es Mia Wasikowska, Alicia en el País de las Maravillas, la que protagonizó, y luego él es un actor muy inquietante que es Tom Hiddleston. Entonces, bueno, pues de pronto el padre muere en circunstancias extrañas y acaban llevándose a la chica a la casa que tienen en lo alto, en un sitio perdido del noroeste de Inglaterra, que le llaman la Cumbre Escarlata, que es el título de la película, precisamente porque en invierno toda la arcilla roja que hay debajo de la tierra tiñe de color sangre la nieve, ¿no? Entonces es un sitio, vas pisando y parece que va saliendo sangre por debajo. La casa es destartalada, suena todo y tal. Y luego, pues hay fantasmas. Entonces, es un poco, con esos toques que tiene de vez en cuando Guillermo del Toro, que es donde mejor está, de terror telúrico del estilo Edgar Allan Poe o Lovecraft, por ejemplo, pero eso tiene algún toque, que es lo que más le va, pero luego se tira más a Tim Burton, y de hecho es una película que se parece bastante, en cierta manera, a Eduardo Manos Tijeras, Sleepy Hollow, Sweeney Todd, que a mí Sweeney Todd no me gusta, y este tiene un componente de gore, de extremar un poco la cosa sórdida que se le va de las manos, y luego es que el argumento es muy convencional, lo hemos visto mil veces, ¿no? Luego es un culebrón, digamos, de esto, es un melodramón tremendo, pero en términos generales es una película deslumbrante por fuera, porque la ambientación, el vestuario, los efectos visuales, la atmósfera que crea Guillermo del Toro, te cautivan mucho, pero luego los personajes no te conmocionan nada, ni te asustas demasiado con ellos, te da un poco igual lo que les pase, porque los conflictos los ha visto muchas veces. O sea, es muy buena por fuera y flojita por dentro esta película.
Caramba. Vamos a por la siguiente. Slow West. ¿Esto que es del oeste?
Sí, es del oeste, a pesar de esta música singular de Jed Carcel, que a mí me parece un acierto total, porque es un western muy peculiar. Está ambientado en 1870, y entonces al salvaje oeste, que por cierto lo han rodado todo en Nueva Zelanda y da el pego totalmente, llega un aristócrata escocés que va en busca de la mujer que ama, una tal Rose Ross, y en su camino se cruza un forajido amable y tramposo a la vez, que es Michael Fassbender, que hace una interpretación sensacional. Y entonces acaba, en el fondo, él no se da cuenta porque es un ingenuo el aristócrata, pero es que todo el mundo va persiguiendo a su novia, a su antigua novia, porque ha salido de Escocia por un asesinato que hay por medio, porque han puesto precio a su cabeza. Entonces está medio este buscando a su novia, y el propio forajido este que la acompaña también, él no se da cuenta de nada, ¿no? Entonces es una película singular porque las conversaciones que tienen entre ellos son de altura cultural, intelectual, o sea, es un aristócrata en el oeste, un poco singular todo, y luego a la vez tiene golpes de hiperrealismo violento a los Sam Peckinpah, Don Siegel, el Clint Eastwood de Sin Perdón, por ejemplo, muy sobrios, muy bien metidos, y que te van hablando de, pues eso, de un pobre chico, de la ingenuidad en un sitio absolutamente sin ley, terrible, donde reina la ley de la jungla, ¿no? Es un director jovencito que es famoso sobre todo por los grupos de rock en los que ha estado como miembro, de Beta Band y de Aliens, había hecho algún corto, y este escocés que se llama John McLean, la verdad es que muestra una puesta en escena espléndida, hay unas panorámicas de estas de grandes paisajes que le dan un toque poético a la película, y luego cuando se pone con la violencia y con la acción y tal, es muy buen director, la verdad es que me ha llamado mucho la atención a todo el mundo, y fíjate que dura solo 84 minutos la película, y es rotunda, jugosa como una naranja. Yo creo que es un punto de inflexión también de esta revitalización del western, que ya ha tenido algún título en los últimos años, La Propuesta, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, y que va a tener un hito ahora dentro de poco con la película de Tommy Lee Jones de Homesman, que la ha puesto muy bien casi todo el mundo.
Si no te gustan las películas del western, esta puede ser entretenida.
Esta es entretenida en sí, aunque es un western crepuscular, o sea, le va a gustar más al que le guste el género, y ella ha pasado por todo, desde John Ford hasta Sam Peckinpah.
Correcto.
Porque tiene un poquito de todo, ¿eh? Humaniza bastante a los personajes, o sea, es más humana que las películas brutales de Sam Peckinpah, ¿eh?
Fíjate que hablábamos de el 7 que Jerónimo había puesto a la película Marte, 7 también en Slow West, un 5.5 a la Cumbre Escarlata, y a esta película que empieza a sonar su banda sonora, no, ¿tenemos tráiler o banda sonora?
No, tenemos banda sonora porque... Se estrena en original en euskera.
Eso te iba a decir, le pones entonces... un 7 a una peli en euskera. ¿Realmente es tan buena?
Es buena.
¿Amama o Amamá?
Se llama Amama, yo creo que será abuelita. Es como decir abuelita. ¿Ah? Pero ama es mamá, aita papá, y Amama es abuelita. Y la abuelita es un personaje precioso que no habla en toda la película. Amparo Badiola es la que lo interpreta. Y ella es la que va viendo el paso del tiempo en un viejo caserío donde... pues un matrimonio ya mayor, que interpreta a Cándido Uranga, que es un tío que está esculpido, su cara está esculpida, ¿no? Y una mujer que, en fin, hace lo que puede porque le obedecen todo, pues están anclados en el pasado, ¿no? Entonces ellos tienen ilusión de que a alguno de los hijos le suceda, pero ya los dos varones se han ido por ahí a buscar la vida y solo les queda en casa una chica joven, Amaya, que es artista, rebelde, independiente, que intenta fusionar un poco el pasado, el presente y el futuro del País Vasco. Y claro, chocan los dos. Entonces un melodrama familiar que tiene puntos en contacto con Loreac, la película vasca que también nos va a representar en los Oscars este año, y con Tasio. ¿Te acuerdas aquella película que era bastante buena sobre el profundo navarro? Vamos, toda la parte vasca de Navarra.
Correcto.
Está muy bien. Y la ha hecho un guipuzcoano, Asier Altuna, que debutó con una comedia muy divertida en euskera también, a UPA Echebeste, y luego hizo un documental muy bonito, Versolari, que aquí muestra, a veces es un poquito, digamos, pesada. Esta idea para la gente que le gusta el arte y ensayo, hay pasajes también un poquito documentales, de etnográficos, pero a veces respetuosa con la religiosidad católica de la anciana. Luego también se vuelve un poco pagana, como es ahora la cultura, todo este tema del panteísmo, de la naturaleza, los árboles pintados y tal, y cosas de estas. Pero es una película bastante buena, mamá, me ha gustado.
Duración de esta peli, 103 minutos. Vamos 103, a la siguiente. Sí. Los miércoles, película española. ¿Comedia o musical? Los miércoles no existen.
Lo nuestro que no funciona. Y es mejor que lo dejemos antes de que sea tarde. Antes de cenar incluso, ¿eh? Venga, hasta luego.
¿Pero te quieres casar conmigo?
Es que no sé qué quieres que te diga.
¿Tú qué porcentaje de tías crees que para cada tío?
Tengo un retraso
mental.
Las relaciones son como los ordenadores. Si no funciona,
a ver,
lo mejor es apagar y reiniciar.
¿Qué dices?
En el fondo soy bastante básico.
¿Y qué hombre no lo es?
¿Película española, comedia o musical o comedia musical?
Es comedia musical, aunque tiene su toque de tragicomedia, más bien, que sigue un poquito los pasos de Al otro lado de la cama, de Los dos lados de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, que te acuerdas que eran comedias o tragicomedias sobre amores y desamores, entre gente joven más bien perpleja a ellos y ellas, ¿no? Con combinaciones de todos los elementos. Pues en el fondo yo creo que Peris Romano en su día imitó esa fórmula. Es un director que hace 7 años dirigió con Rodrigo Sorogoyen 8 citas, que iba por la misma línea. Era otra dramedia, como lo llaman, o sea, tragicomedia o dramedia de amor y sexo. Es la típica comedia de enredo, todos liados unos con otros y, en fin, reflexiones que intentan ser divertidas y profundas, pero que no lo son demasiado, ni divertidas ni profundas. Es fresca la película, o sea, se deja ver, pero la típica película petarda que entre medias hay interludios musicales en los que cantan, ¿no? Tiene un buen reparto con Eduardo Noriega, Inma Cuesta, Alessandra Jiménez, Gorka Ochoa, que este es del grupo de Vaya Semanita, María León, que está divertida como siempre, y se basa en una obra de teatro. Él escribió un guion hace años, que no consiguió financiarlo, entonces lo presentó como obra de teatro y ha tenido bastante éxito, lleva 3 años en cartel, más de 100.000 espectadores, y ahora ha vuelto a funcionar como película, ¿no? Pero claro, le pesa mucho, por un lado, que la puesta en escena, han rodado rápido, pues es muy televisiva, le falta hondura y le falta personalidad visual, y luego las interpretaciones son bastante teatrales, y luego que tampoco da mucho de fondo, o sea, es más bien zafieta y, en fin, se deja ver, para desfogarse un día está bien, pero vamos, la visión que da del amor, del sexo, de la paternidad, de la maternidad, es bastante superficial, a veces grosera, cruda, y en fin, o sea, que tiene poco vuelo la peli, ¿no?
125 minutos es su duración.
Sí, eso sí, es larguísima, porque acaba con tanto lío de mezclas y tal, pues acaba, y se acaba siendo eterna. Una comedia de 125 ya mal asunto, ¿eh?
Bueno, pues atención, porque claro, si esta se lleva un repaso de Jerónimo, la siguiente ni les cuento, del director de Panegre, que seguro que le suena, fue muy sonada en una de las ediciones de Los Goya, El rey de La Habana.
Te voy a picar la cara y el culo si te vuelves a meter con mi marido. ¡Corre, rey! ¡Corre!
El flaquito nos da $50 más y baja un privado con él.
¿Qué clase de familia vamos a tener tú y yo?
La nuestra, chica, la nuestra.
Yo soy el rey de La Habana y a mí hay que respetarme.
125 minutos de un latazo.
Es insufrible, vamos.
¿Sí?
Se basa en una novela de un cubano que se llama Pedro Juan Gutiérrez, no sé cómo se llama la novela, pero desde luego esta versión que ha hecho el mallorquín Agustí Villaronga es malísima. El arranque es demencial, o sea, dices, pero esto cómo es, porque es ridículo, te produce vergüenza ajena, ¿no? Y es la historia de un chaval que que es un malote que se escapa de un reformatorio y acaba sobreviviendo en La Habana entre una prostituta y un transexual. Entonces, el componente sexual, muchas escenas son casi pornográficas y es repetitivo, reiterativo, nihilista, terrible. O sea, es todo con un humor negro de estos que no, morboso, y a mí me ha parecido demencial. Le dieron el premio a la mejor actriz, a Yordanka Irosa, en el Festival de San Sebastián. Bueno, tío, no sé cómo serían las otras interpretaciones, pero a mí me ha parecido una película malísima, de las peores películas españolas de la última década, de verdad. O sea, me ha sorprendido mucho, porque Pan Negre a mí no me entusiasmó, pero por lo menos tenía una factura visual y una potencia narrativa que, vamos, esta es insoportable, vamos, es tremenda. Vamos.
Pues fíjate, si esa es la opinión que tienes, le has colocado un 3, a la siguiente, que dura 113 minutos, le has vuelto a colocar también un 3. Es El Nuevo Testamento.
Dios existe, vive en Bruselas.
Ley 2129. Cuando un cuerpo se mete en la bañera, suena el teléfono. Ley 2218. La cola de al lado siempre va más deprisa.
En ese momento exacto, decidí hacer algo.
¿Sabes qué ha hecho tu hija? ¡Ha enviado las fechas de defunción!
Prescindible.
Sí, totalmente. Es de un director que empezó muy fuerte con Totó el héroe y El octavo día. Es un director belga, Jaco van Dormael. Yo le entrevisté con El octavo día, que era una película muy interesante, pero que ha hecho muy poco desde entonces. Y aquí se descuelga con una otra comedia petarda en la que se imagina que Dios vive en Bruselas, es un tipo sucio, tiránico, violento, que maltrata a su mujer y que tiene una hija pequeña que quiere seguir los pasos de su hermano mayor, claro, Jesucristo, que huyó de casa hace años y acabó mal. En fin, intenta ser graciosa, pero es patética, ¿no? Bueno, yo no sé si es blasfema o no, en fin, me da igual, porque es que es toda una memez que no tiene mucha gracia. O sea, es todos los tópicos sobre un Dios cruel que nos coarta nuestra libertad, que sobre todo hay que emplearla, pues en fin, aquí acaba teniendo como escalas en el voyerismo, la zoofilia, o sea, todo vale, ¿no? Y qué lástima que Dios nos coarte por esa línea, ¿no? En fin, es toda una cosa, tiene una cierta entidad visual, porque es un director con muchísima potencia, pero me da la impresión de que su conocimiento de la naturaleza humana, con sus grandezas y miserias, es nulo, vamos, yo no sé dónde va, porque me parece monigotes o títeres los personajes, no me, vamos, ni me hacen gracia, ni me conmueven, ni nada, me parece que no son reales, sencillamente.
Bueno, 7 estrenos esta semana, atención, porque según nuestro crítico, buenas películas. Marte, Slow West, son buenas películas, no está mal, aprobado, raspado, La cumbre escarlata, lo último de Guillermo del Toro. Tenemos también buena película A Mama, película en euskera, supongo que podremos verla también en castellano o al menos subtitulada. Menos buena, la de los miércoles no existe, no llega al aprobado. El Nuevo Testamento, ¿para qué te voy a contar? Si no te apetece ir al cine, hay una solución. Puedes ver, porque ya está en DVD, Con todas nuestras fuerzas.
3,8 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo. ¡Qué locura, ¿no?
Quiero hacer el Ironman contigo.
Tú estás loco, ni hablar.
¡Podríamos participar!
Olvídalo, ni hablar. No me veo capaz. Quítatelo de la cabeza. Ya buscaremos otra cosa.
No quiero hacer otra cosa.
¿Merece la pena verla?
Sí, ya la semana pasada que vimos algunas películas de superación personal, pues esta es una basada en historias reales, un poquito sensiblera y televisiva, pero es muy maja la película, de Nils Tavernier, el hijo de Bertrand Tavernier, y es la historia, pues eso, de un chaval tetrapléjico que intenta convencer a su padre para participar en una prueba de triatlón conocida como Ironman. Está muy bien, las interpretaciones son muy buenas, es una película edificante esta, en la que sales reconciliado con el género humano, todo lo contrario de las últimas de las que hemos hablado, de los últimos estrenos de hoy.
Atención a la canción de la semana. Jerónimo.
Esta es de las tuyas, ¿eh?
Sí, sin duda.
El grupo sueco ABBA, que además con esta canción no solo ganó el Festival de Eurovisión en el año 74, me parece, porque cuando fue publicada, fue el primer gran éxito de este grupo sueco, que luego fue un bombazo en todo el mundo. Y hay que decir que cuando se votó hace unos años en la gala del 50 aniversario en el 2005, la mejor canción de Eurovisión de toda la historia fue elegida esta, Waterloo, de ABBA.
¿Y qué hace en un programa de cine esta canción?
Pues mira, porque está en la banda sonora de la película Marte, porque esta es una de las cosas divertidas de la película. Se deja la banda sonora la comandante y se ve que era de su época, y toda la música que suena es de esa época, de los años 70. Con lo cual a mí me ha gustado bastante la banda sonora de Marte, por lo menos en lo que hace referencia a las canciones incidentales.
Jerónimo, hasta la semana que viene, un abrazo.
Adiós, un abrazo enorme.
Ahora ABBA, después noticias, luego nos espera John Lennon.